Seguimos en vivo desde Sala Magnolio. Ya tenemos a nuestros dos colaboradores para la siguiente columna, Gabriel Kirich y Leo Garisoni. Buen día para ambos. Estamos en
buen día. Placer.
Gabriel con 230 tablados este año con el libro, ¿no? Sí. ¿Cuántas presentaciones leí? Sí.
Sí, claro.
Siempre me decía, vengo de otro evento, tengo otro evento. Bueno, si estás acostumbrado al público, claro, al cariño.
Las clases también.
Sí. Me gustaría que le compartas a la audiencia lo que le pedía a Leo Garisoni recién.
Bueno, es que en realidad como Leo tiene
un ojo tan entrenado y creativo y sensible, yo decía, bueno, capaz que estábamos a sacar una foto desde acá, pero no la selfie, porque
no,
la selfie que estamos todos aburridos.
Sacate una foto acá, no le dijiste el ojo entrenado, sensible.
No, bueno, pero no hay que decirlo todo, vos sos muy de la palabra, pero nosotros con Leo nos miramos y hay cosas que salen porque...
No querés sacar esa foto.
No, pero era como la mirada desde, como hacerlo desde acá, no por sacar...
Vos sabés que te miró con cara de qué pelotudez, Leo, pero es muy prolijo, Leo.
No, él me dijo, no me da porque los grandes lo hacen, me mandó a
cagar. No, sí, que me parece en un punto de eso como medio, como se dice, viru, ¿no? Pero me parece que hay gente, yo le comentaba a Gabriel, que hay tipo Andy Summers, el guitarrista de Police, que también era fotógrafo, y bueno, en las grandes conferencias, o Lenny Kravitz lo hace mucho, en conferencias o algo, haciendo fotos al público, cuando presentan un libro, cuando hay un recital... Bueno, no, yo me parece que eso está buenísimo.
Ah, con la mirada.
Porque compartís lo lindo que es estar acá. Y, porque aparte, bueno, ahora yo le preguntaba a los chiquillos, la sala de 150 personas es una cosa muy... Es muy linda de estar, de poder compartir. Y la mirada de Leo podría ser también un plus.
Bien, ahí vamos con la columna. Hay una cantidad de colaboradores nuestros, columnistas que están acá con nosotros. El Zuc hizo una lista de quiénes están. ¿Querés?
Porque vos me pediste.
¿Querés
que pase lista?
Qué obediente.
No iba a poder mirar a todos.
La tengo.
Decirle.
No, porque nos están acompañando. Más allá de los que tuvieron participación en el programa, nos acompañan hoy también Gustavo Laborde.
Acompañan hoy.
No. Sí, Denise Mota, Leo Garisoni, que está participando, no sé por qué lo puse en la lista. Nico Peruso, Malena Amarillo, Leticia Cicero, Virginia Morto, La Pía Superviel, Nico Iglesias, y también un ex integrante del equipo que lo nombra, Nico Kronfeld, que está
no
en la
está
vuelta.
Jugando al tenis, está acá con nosotros en el día. Sí, está Seba Fleitas, que está arribando a Montevideo y escuchando en vivo también. La invitación a las columnitas será a todos. Los que no vinieron.
Sin justificación.
Y 2024. Azul FM. Sin rencor, pero no vinieron a estar con la gente. Bueno, vamos a compartir una imagen, vamos a un momento histórico, en un año de muchos recuerdos, ¿no? De aniversario, algunos bastante jodidos, como el 50 aniversario del golpe de Estado, pero ahora la imagen que vamos a compartir tiene que ver con un recuerdo que también es dentro de la dictadura, pero tiene que ver con un momento que se recordó hace muy poco, 40 años, del Río de la Libertad. Ahora vamos con Leo, con la foto, por qué ese nombre, Gabriel, pero el episodio, ¿no? El hecho, la convocatoria en el obelisco a 40 años de aquel 1983.
Bueno, el episodio... Creo que ha sido bastante recordado en estas últimas semanas, porque se cumplieron los 40 años, hubo un acto interesante que se hizo de casi todos los partidos políticos, pero me parece que ubicarlo en el contexto, lo que supone sobre todo es el primer acto público en dictadura que pudieron convocar los partidos políticos. En aquel bueno, hay un fragmento pues que vamos a aclarar bien lo que es. Ya habían existido varios actos públicos donde, o sea, el año 83... fue el primer año en donde en las calles también, en los espacios comunes, los teatros, la cinemateca, los clubes de fotografía, los tablados, empezó a darse una posibilidad mayor de reunión de la gente. El primer gran acto público había sido el del primero de mayo del 83, ¿no? Con toda una cuestión de controlar por parte de las autoridades qué se decía, qué no, lo había convocado el PIT, ¿no? Incluso, bueno, en aquel acto del primero de mayo... se les había dado, esto lo recordamos en una columna, se les había dado a los trabajadores la explanada del Palacio Legislativo hacia General Flores, con la idea de que iba a ser tan grande ese lugar que no iban a llenarlo ni a tener gente. Esto lo recordaban los mismos protagonistas, ¿no? Y superó todas las expectativas, fue un acto masivo, enorme, ¿no? Entonces, bueno, desde ese primero de mayo hasta este 27 de diciembre, lo que ocurrieron fueron diferentes episodios en donde... diversos actores colectivos, también individuales, pero sobre todo colectivos, del movimiento social, del movimiento religioso, de los partidos, de los sindicatos, del cooperativismo, del estudiantado, es decir, fueron demandando la apertura democrática. En un contexto que se mantenía la dictadura, yo creo que eso hay que recalcarlo, ¿no? Lo charlamos la semana pasada, pero es decir, existía, en agosto se había suspendido la actividad política por parte del gobierno, porque se habían malogrado las primeras negociaciones para un calendario electoral en las conversaciones del Parque Hotel, y el gobierno había suspendido la actividad política. Bueno, habían clausurado, lo habíamos conversado, el dedo, ¿no? Y la censura, la persecución seguía. Sin embargo, los partidos políticos convocaron de manera amplia y diversa a un acto para exigir que en un año hubiera elecciones, ¿no? Creo que ese es el foco clave. Y bueno, ahí lo que ocurrió, que bueno, también esto es para lindo charlarlo con Leo, ¿no? Es que las autoridades le dieron el obelisco, pero de cara al Parque Valle, bueno, ya no, para que no se viera la gente, ¿no? Porque es, bueno, queda tapada por los árboles la gente y se convirtió, bueno, yo no, pasa que con el público y todo uno se emociona, pero fue el acto más grande de gente en la historia del Uruguay. O sea, a veces lo conversamos así, ¿no? Ni un campeonato de fútbol, ni de un solo partido un triunfo. Se calcula que casi 500,000 de personas fueron, ¿no? Es decir, en dictadura. Entonces, es un episodio histórico muy potente, y además esta convocatoria de la diversidad también me parece que recupera una cosa de la pluralidad de la lucha democrática en Uruguay, que también, y acá paso un aviso, pero yo creo que no es una tontería pedir que sea un feriado, y no porque después nos viene el drama anglosajón de creernos que trabajamos, no, es un feriado de celebrar la democracia, que hasta puede ser laborable, pero ya estamos a tiempo. Me encanta el 25 de agosto, todo eso, pero esto, ¿no? 50 años va a ser.
Vino con reclamo de feriado.
No, reclamo, pero porque me parece que hay que reivindicar estas cosas, ¿no?
Sí, al final. Muy bien, sí. Y aparte, reivindicar de alguna manera aquella idea que tenía Leo Barisoni de las fotos, allá por 2019, que decía, hay algunas fotos icónicas que marcan los momentos y que la gente recuerda aquellos momentos, que no son solo la foto, obviamente, pero que lo recuerda, o gente que no lo vivió, o gente que estuvo y en la foto la ve y la representa. Esta es una clásica del Uruguay, de las mejores que hay, de lo icónica que es, ¿no?
Sí, este es un caso patente, ¿no? Pepe Pla, Américo, José Pla, el fotógrafo, que lo hizo para el semanario aquí, y yo siempre hablo como del poder de la imagen, ¿no? Y este caso me parece un caso como para hablar como un ejemplo primario para nosotros, ¿no? Es una fotografía que realmente define un hecho histórico fundamental de cara a la democracia, ¿no? Es una fotografía que marca, o sea, si bien se dice, bueno, se habla del acto del obelisco puntualmente, pero siempre se habla del Río de la Libertad. Un Río de Libertad es el título. Nosotros siempre hablamos del Río de la Libertad. Digo solo eso y a uno le viene esta imagen. Entonces, me parece importantísimo hablar eso, cómo una fotografía puede marcar un hecho. Históricamente, hay muchísimas fotografías, como vos dijiste eso, el 2019, como que fue el arranque, que han marcado hechos, los han definido, y hay muchos hechos que te acordás a través de las fotografías. Pueden poner ejemplo cualquiera de ustedes, ¿no? Pero Falling Man, el hombre cayendo en las Torres Gemelas, la bandera de Iwo Jima. Hay muchísimos casos. Vietnam, con las dos fotografías de la nenita quemada por napalm y la otra del pleno el disparo en plena vía pública. Entonces tiene mucho poder esa fotografía, pero no solo porque lo decimos nosotros, sino que en realidad tiene el poder de que ha hecho daño o ha marcado muchísimo. Y esta fotografía me parece que marcó tremendamente, es como un antes y un después, y me parece que el ojo de Pepe Pla, que ahora vamos a ver después
ahora
un poco, la hizo eterna, ¿no? Y yo creo que nosotros definimos o nos acordamos de este hecho, del acto del obelisco, y se nos viene automáticamente esta fotografía. De hecho, yo desde todos los años que llevo que he laburado en prensa, la vez en los despachos de los políticos, siempre están en absolutamente todos lados. Entonces, me parece algo importante porque es por la belleza de esta fotografía, que muy muy difícilmente, con esto termino acá, esta parte, que es muy difícil a veces que una fotografía sea impactante en lo documental y en lo periodístico y también estéticamente, ¿no? Porque a veces impacta lo documental, lo periodístico, claro, la historia, pero bueno, fotográficamente es nada más que un registro. Pero en este caso es una fotografía que yo la tendría colgada en mi living, y capaz que alguien de que vive en Países Bajos la tiene colgada, y uno dice, qué linda fotografía, por más que no sepa el hecho. Y una vez contado el hecho, recobra como un mayor interés.
Bien, vamos a escuchar un fragmento del discurso. Contá un poco, porque ese discurso no lo escribió quien lo leyó, ¿no?
Acá hay muchas cosas de lo que dice Leo, te dispara para mil lados, porque también el Río de Libertad se asocia a la voz de Candó, claro, ¿no? Y esa voz tan tan potente, esa declamación, pero a su vez cargada, ¿no? Como que el ruido del río, las corrientes del río. Yo pienso también los carteles, ¿no? Todo eso, toda la gente que se convocaba, tiene algo que es superador de pila de momentos, ¿no?
Pepe Pla, cuando lo entrevisté o algo, me decía, porque él la tiene en el living, la tiene chica, en un cuadro, y me decía, mira, empezó a leer los carteles. Eso que decía, ¿no? O sea, lee los carteles, los sindicatos, quiénes
estaban. Las convocatorias de los barrios, de las cooperativas, es como que se multiplica. Y bueno, hubo un estrado, además. Obviamente que hay otras imágenes, pero esta es la que muestra al río, a la gente, ¿no? Un estrado con integrantes de todos los partidos políticos habilitados, pero también de gente que estaba en los partidos proscriptos, sobre todo el Frente Amplio, y también del movimiento social, un estrado muy diverso. El discurso básicamente se cuenta en las memorias que lo elaboró Gonzalo Aguirre, ¿no? Que estaba en el grupo de los, en aquel momento, que querían que volviera Wilson, porque bueno, había proscripciones, todo eso, ¿no? Pero se le pide a Candó que lo lea, que además había sido primer actor de la Comedia Nacional. Hay un dato, no sé si es de color, pero interesante, Candó había representado a Galileo Galilei con mucho éxito, o sea, combatiendo también la Inquisición y, ¿no? Y el poder arbitrario, y tenían, bueno, lo escuchamos, que mejor
vamos
que
a escuchar, comentarlo, vamos a escuchar, ¿no? Este momento de Alberto Candó.
Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984.
Bien.
A mí me parece impresionante. Bueno, quizá muchos pudieron estar, de los que están acá o sus padres fueron.
Es el
fueron.
Último domingo de noviembre, que es la una fecha emblemática también. Sigue siendo.
Claro, tenemos elecciones en un año, ¿no? Claro. Y lo dice. También eso que resalta al principio, ¿no? Todos los partidos uno que como comentar sobre la oratoria de Candó es casi redundante, pero está bueno, porque no estaban todos permitidos. También hay carteles, por ejemplo, lo que decía Pepe Pla, hay carteles del Frente Amplio. Hubo gente que fue con carteles de un partido político prohibido y había 5.000 presos políticos. O sea, también hubo mucha valentía de la gente en el estrado de Candó, pero lo otro que me parece también muy potente para pensar y para resignificar es cómo en la historia también los movimientos colectivos en diversidad, cuando se aunan, logran cambios históricos, porque estamos escuchando que un año antes se dijo por parte de todo un río, porque aparte se puede escuchar a la gente que grita, eso también está muy bueno del audio, ¿no? Queremos elecciones en un año y se alcanzó.
Vamos a escuchar otro fragmento, un segundo fragmento, simplemente para una imagen más general, porque tiene también a la gente.
Unas fuerzas armadas, en fin, dignificadas por el fiel cumplimiento de su cometido histórico de defender la soberanía, la constitución y la integridad del territorio nacional. Reintegradas a sus cuarteles, a sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nunca nadie les pidió y que gran pueblo uruguayo. Reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nunca nadie les pidió y que gran pueblo uruguayo jamás necesitó.
Bien, qué momento.
Sobra, ¿no? Se queda así. Yo lo que agregaría, me parece, es tener en cuenta que para muchas personas, estamos hablando de cientos de miles, fue el primer acto donde podían gritar libertad o decir milicos al cuartel, después de 10 años de dictadura, o sea, no es para repasar todo eso, pero también el significado de eso, ¿no? Me parece que reconstruirlo, incluso hay varios momentos en el audio que se nota eso que ocurre en los actos donde hay muchas cuadras y muchos parlantes, vieron que empieza a cantar una parte de la gente y después el canto se va corriendo y después vuelve como la ola, después repasen luego, incluso Candó está por terminar la frase y se da cuenta que es tan fuerte la reacción.
Él utiliza un recurso dramático de repetir la frase porque tiene mucha experiencia en eso, pero queda justo con la gente, con los aplausos y con los gritos. Lo usa muchas veces, ¿no?
Varias veces, incluso hay una que se le baja el micrófono y él lo acomoda y sigue. Sí. Es decir, Candó, un gran orador, pero como el río también, me parece que hay una combinación entre estos audios y la foto, ¿no? Que ahí podés percibir las corrientes históricas que había en el río. Y si después miran el video, acá creo que no logramos la mayor definición porque está en YouTube, ¿no? Pero en algunos se puede ver la variedad de personas que había, es decir, de todas las generaciones, de todas las pintas, de bigotito, de barba, de termo, mate, gente que fue vestida para la ocasión de sábado, de domingo en la tarde de salir, es decir, es una multiplicidad muy rica de la historia uruguaya también, ¿no?
Volvemos a la foto, ¿no? Que ustedes tienen ahí en pantalla aquí en Sala Magnolia en vivo, pero que todos más o menos conocemos, la de Un Río de Libertad, me escribe Ana y dice, nunca mejor dicho, era un río, yo estaba en la orilla, operado un nódulo con una hija de un año, otra de tres, me arrimé a la orilla para bañarme mis 27 años en esa corriente, como quien moja los pies, inolvidable, ¿no? Y como el juego de ella, tanto tiempo, a 40 años, es con el Río de Libertad, que es un nombre que Davesies le da.
Antonio Davesies. Se lo da Davesies.
Que estaba Antonio dirigiendo la publicación en su momento, le da a la foto, ¿no? De
sí,
plan.
Sí, porque cuando la ve, estoy contando un poco el final de la historia, pero creo que todos lo sabemos, cuando la ve dice, parece un río. Ah, entonces ahí quedó un río de libertad.
Y sí, Davesies al frente de Guambia, el dedo, o sea, de una persona que estaba mirando esta historia desde un lugar en ese momento protagónico, la prensa escrita, tratando de salir de la dictadura, censurada una y otra vez, ¿no? Pero que ve ese río, ¿no?
Que Pepe Pla incluso dice, ¿no? Davesies le terminó de dar ese claro. toque a la foto de esa poesía, y que hablábamos hoy del poder de la imagen, ¿no? Y otra vez volvemos al poder de la imagen porque es eso, vos lo adelantaste un poco ahora, pero en realidad el acto iba a ser del obelisco hacia 18, ¿no? Del obelisco para 18. Y con el paso de los días se cambió del obelisco para el lado del parque. Entonces, claro, ¿cuál era el miedo ahí, el poder de la imagen? Que en vez de un río sea un océano de libertad, ¿no? Pero que fuera todo 18 de julio lleno de gente. Pero yo creo que ese cambio, que fue por un tema de ese miedo a la imagen, ¿no? A la fotografía, le hizo, la convirtió en icónica, ¿no? Logró convertirla en icónica. Pepe Pla logró convertirla en icónica, porque si nosotros la analizamos, la gente es un porcentaje mucho menor en la fotografía que el follaje, que los árboles, ¿no? Y sin embargo es de una potencia. Yo no digo que no hubiese sido potente ver todo 18 de julio lleno de gente, pero hubiese sido otra foto, porque es lo que hablábamos. Para mí es esa cuestión poética. Esa cuestión que el oyente recién escribió, me estaba bañando en la orilla de ese río, y la fuerza política que tiene esta fotografía. Entonces me parece que ese cambio la poetizó Pepe Pla, como que también me gustaría destacar esa cuestión del trabajo previo, que no tiene por qué verse, pero me parece que está bueno que se hable de eso, el trabajo previo de conseguir los lugares junto a la gente de aquí también, pero el fotografió, él fue por varios edificios, y tenía este edificio que está en la esquina de 18 y Boulevard Artigas, en el penthouse, que él lo describió tal cual como la frutilla de la torta, ese edificio, y también lo describió como no había mejor lugar para sacarla que desde donde se sacó. Pero lo que ¿qué sucedió? Los propietarios, la reunión de copropietarios en ese edificio decidieron, sabían que tenían un punto impresionante ahí, decidieron cobrar para subir. Pero Pepe Pla incluso me decía, no era para hacer dinero, creía Pepe Pla, sino para tratar de cortar ese incesante llegada de personas a querer filmar, a querer fotografiar. Entonces Pepe Pla me decía, al resto de los fotógrafos se le descuajeringó el plan, pero a él no se le descuajeringó el plan, porque ese edificio pertenecía a una familia conocida de los Pla, que veraneaban en el Pinar, que eran los Catino, Pepe Plaza, siempre te aclara y te dice, ¿viste el de Peñarol? Bueno, los padres. Entonces, él, tenían ese penthouse y eran amigos de los Pla. Entonces, el hermano de Pepe Plaza fue el que se hizo todo el arreglo y habló con la mujer, dueña del penthouse. Y le dijo, mira, tengo un hermano que es fotógrafo, quiere sacar fotos, decile que venga, que toque timbre a tal hora. Pepe Pla estaba ahí, toca timbre, la mujer baja, y Pepe Pla con cámaras y todas las acreditaciones, y le dice, sacate todas las acreditaciones. Pepe Pla obviamente se las saca enseguida, y después averigua por qué, y dice, está lleno de militares arriba, está lleno de militares fotografiando a la gente con grandes teleobjetivos. Entonces Pepe Pla dice que sacó todas las acreditaciones y él no quería llamar la atención porque lo que tenía, decía, yo tenía miedo de llamar la atención y tenía miedo de que le quitaran los rollos, ¿no? Entonces va y está, esta fotografía es increíble, ¿no? Se tan icónica que trasciende, es parte de nuestra historia, se sacó en menos de 5 minutos porque Pepe Pla fue y sacó 6 fotografías, sacó seis fotografías, hizo 2 con un lente angular, otro con un lente normal, otro con 2 más con un teleobjetivo, y sacó las fotografías y se fue justamente por eso, porque no quería, claro, tenía miedo de que le sacaran el rollo.
Vamos a escucharlo, porque Leo ya hizo una columna sobre esta historia, hablando con Pepe Pla, pero escuchemos brevemente un fragmento de aquella columna cuando Pla nos contaba parte de la historia.
Yo tenía un bolso tipo esto, una Nikon F2, o sea, no era, en aquel momento no era nada disimulado, bueno, no tenía motor ni nada, pero tampoco era una cosa que dijeras, este es aficionado. Así que estuve, yo digo 5 minutos, capaz que fueron 3, capaz que fueron 7, no sé, pero fue lo más rápido que pude, cha, cha, después cambiar de lente, cha, cha, cambiar con tele, con normal y con, saqué de arriba, saqué 6 fotos. Una tirita de esos 36 fotos, 6 son de ahí arriba.
A mí siempre lo que me mató que defina este momento histórico y diga chacha, ¿no?
Pero, ¿vos cómo haces? ¿Vos haces una cosa?
Chac.
¿Vos haces chac?
Plac.
Plac. Chacha.
Y claro, y después hizo esas fotos y se fue. Importante también saber, me parece que son cosas buenas de saber, supongo que todo el mundo lo conoce esto, pero la foto no fue tapa, fue contratapa del semanario aquí. La tapa es también de Pepe Pla, pero lo que hace él es bajar, se saca esas fotos en menos de 3 minutos, no quiere que le saquen el rollo, saca un rollo solo, también no saca más de rollo, porque él fue por otros edificios antes, por otros edificios a sacar fotos, saca un rollo solo y de esa del Río de la Libertad saca 6 fotos, una liñita de fotograma, nada más. Y justamente él decía, no, saqué un rollo solo, era fotógrafo independiente. Entonces, estas cosas que suenan graciosas ahora, pero son así. O sea, él cuanto menos rollo gastaba, menos tenía que invertir,
claro,
y más ganaba, ¿no? Porque si sacaba 6 rollos... No sé, calculen que ahora un rollo sale 600 pesos, ¿no?
No, 6 rollos, 3.600 pesos. No saben qué estás hablando.
El otro mundo.
Bueno, un rollo fotográfico de antes que daba para tomar 36 fotografías.
Claro.
Y él se baja y la fotografía del Río de la Libertad es sacada media hora antes de que toquen el himno. Y él después baja, va al lado de para el lado de Ricaldoni, para donde está la fuente, y para hacer una fotografía del frente. Que esa, del frente del acto, ¿no? En el acto estaban su padre, su hermano, y hace la fotografía del frente, que esa es la tapa. Él se va a revelarlo porque aquí salía el acto, fue un domingo, aquí salía el martes, o sea que el lunes tenían que tener todo procesado el material, y es ahí donde empieza a aparecer esa cuestión mágica, ¿no? Justo con el líquido revelado, él va a su laboratorio, la revela, incluso dice que gente viene del semanario y hay uno que él lo quiere proteger, pero le dice, pa, qué linda foto de los árboles sacaste, ¿no? No sé si en broma o en serio, me parece que es medio en serio, pero es Antonio Davesíes cuando van con la fotografía que, como dije, las mira, se queda maravillado y dice, parece un río. Y ahí quedó en la contratapa un Río de Libertad y tenemos la fotografía, está magnífica.
Dice Inés, el primer acto político, elijo algunos de los mensajes que han llegado, acto político en mi vida y creo que el mejor, todos unidos por una misma causa. Yo tenía 18, tenía un grupito de amigos, fuimos todos con banderita del Partido Nacional, pero lo lindo fue que había grupitos como el nuestro de todos los partidos.
Tal cual.
En ese día ella lo recuerda, después de muchos actos políticos como inolvidable y como el mejor acto. una frase de cierre.
Sí, yo creo que la gente que, no, este, esto es lo que me hace siempre, me hace poner nervioso Joel, pero acá tengo cómplices para no sentirme tan mal. No, yo creo que está muy bueno también poder calibrar una cosa que el título, la imagen, leo tras unas columnas que son una maravilla, ¿no? Pero también nos demuestra cómo, por ejemplo, es una foto en blanco y negro y transmite diversidad político, democrática, republicana.
Geográfica.
¿No? También geográfica, no es solo, ¿no?, la ciudad 18 de julio, es Uruguay es un río, ¿no? Y muy nuestro bien. País es, también tiene esa confluencia, esto que vimos, ¿no? Sonoridad, presencia política, incluso, bueno, no nos dio para pasar todos los audios, la voz de Candoy, la de la gente, también recuerda en ese momento a todos los otros que no están, porque que eran los presos políticos, los exiliados, ¿no? Entonces, también yo insisto que este ícono de la imagen trasciende la imagen y es una parte como súper rica de nuestra historia, de la que teníamos que estar republicana y democráticamente orgullosos, y que bueno, es muy lindo compartirlo acá con
gracias a ambos, gracias a ambos por esta preciosa columna.
Gracias, un placer.
Y a Gabriel Quirici. Hablando del blanco y negro, Leo es autor de una frase maravillosa del blanco y negro, ¿no?
Sí, lamentablemente vemos en colores.
No, es lamentablemente vemos en
colores. Sí, a mí me gustaría.
Qué peliculón Roma, ¿eh? Hablando de todo un poco, pero bueno, en blanco y negro, ¿no? La rompe,
¿cuál? Lamentablemente vemos en colores. Es una
es frase interesante. Sí, sí.
Y una particularidad de Leo es que de Gabriel, que arrancó para Roma, y si uno lo deja, derrapa, y él sigue.
Pero Roma es un peliculón, ¿no?
Sí, y él arranca y él habla, y son las 2 de la tarde, y ahí cerramos. Gabriel y Leo, mil gracias.
Un placer.
Ya venimos para el cierre en vivo.
Pepe Pla, que nos estaba escuchando.
Sí, un saludo.
A Pepe, ¿no?
Yo conocí laburando a Pepe también. Sí. Saludos
y a todos los que estuvieron en el río.
Claro, a los que estuvieron en el río. Ya venimos, cierre de Que No Tocan Nada en vivo desde Magnolio Salas. Florencia Núñez canta y ustedes también aquí en vivo.
No Toquen Nada.